Hola, ¿cómo estás? Yo soy Priscila y te doy la bienvenida al segundo capítulo de Conociendo la Masonería. En esta ocasión hablaremos sobre la presencia de la masonería en Argentina. Como siempre, primero veamos algo de historia. Viajeros, comerciantes, militares, intelectuales procedentes de Inglaterra, España, Francia y Portugal difundieron las primeras logias en América del Sur. En Buenos Aires, las primeras noticias de la hermandad se remontan a fines del siglo XVIII. La primera logia en territorio argentino se llamó la Logia Independencia, con protocolos de autorización otorgados por la Gran Logia General Escocesa de Francia. Con ese mismo nombre, luego apareció otra logia, pero presidida por Julián Álvarez, en 1810. Esta logia, dirigida por Álvarez, es la que suministró los elementos básicos para la constitución de la conocida Logia Lautaro, con la cual se inició el historial más importante de la masonería en la emancipación. Ya en 1857, José Roque Pérez fundó la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones. Pérez fue un destacado hombre público que nació en Córdoba el 15 de agosto de 1815. Se graduó en Derecho, también fue convencional a la Asamblea Constituyente para reformar la Constitución en 1860, 6 años después integró el Consejo de Instrucción Pública, también fue director del Banco de la Provincia de Buenos Aires, presidente de la Municipalidad de Buenos Aires y en 1870 asumió la dirección de la Academia de Jurisprudencia. Fue funcionario durante el gobierno de Rosas y un hombre que no dudó en entregar su vida por la fiebre amarilla durante la epidemia de 1871. Desde la institución, lo recuerdan como un hombre de bien que descolló por sus méritos intelectuales y capacidad de entrega a sus semejantes, sin dogmatismos ni fanatismos. La casa de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones, es decir, la sede central de la masonería en nuestro país, se encuentra situada en el mismo lugar desde 1872, en Teniente Perón al 1242 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y es una especie de palacio lleno de salones, una biblioteca, un bar con cuadros increíbles en la pared y muchos símbolos colgados, y al cual algunos definen como un templo de la conversación. Escuchemos al miembro Daniel Pena en diálogo con TN.
El Gran Templo es nuestro principal recinto de reuniones en la República Argentina. Este está construido en un edificio que fue hecho expresamente con el objeto de ser la sede de la masonería argentina. Fue inaugurado en 1872, el diseñador fue el padre del que fuera después presidente de la República, Carlos Peregrini, con el mismo nombre, pero él no lo vio terminado el edificio porque fallece, y lo termina el famoso arquitecto Tamburini, que entre otras cosas, por ejemplo, le dio el actual aspecto a la Casa Rosada.
Si bien en Argentina hay 300 logias que se juntan en distintos lugares a lo largo y a lo ancho del país, todas tienen como órgano central a la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones. Allí cada 3 años se elige por voto popular al Gran Maestre, que recordemos que es la máxima autoridad de la institución. Pablo Lázaro es el nombre del actual Gran Maestre. Él es ingeniero informático, tiene 42 años y dirigió el área de ciberdelito del Ministerio de Seguridad de la Nación entre 2018 y 2020. Es fanático de la ciencia y apasionado por la tecnología, y más allá de la presidencia de la logia, trabaja en un laboratorio. Y se unió a la logia, a la Gran Logia, cuando tenía 24 años. Se estima que hay unos 12.000 miembros activos que, bajo el lema de ciencia, justicia y trabajo y los principios de libertad, igualdad y fraternidad, se reúnen semanalmente en logias repartidas en todas las provincias del país, cada una de ellas compuesta típicamente por entre 40 y 50 hermanos, como ellos se denominan. ¿Y qué hacen allí? Bueno, hay debate en una gran variedad de temas con un método particular. Se propone una lectura y se espera que toda persona que pide hablar aporte argumentos a favor de esa determinada postura. Si un miembro no está de acuerdo con ese enfoque, puede proponer otro trabajo, pero no confrontar. Como institución, los masones intervienen en la vida pública en ocasiones concretas y previa a una decisión interna. Por ejemplo, la ley 1420 de educación laica gratuita y obligatoria la hacen los masones allá por 1884. Ahí nace el guardapolvo blanco que ellos dicen que te iguala. Escuchemos a Carlos Roiseco, profesor y miembro de la Gran Logia.
La masonería argentina, desde sus inicios, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, ya hace 300 años, uno de los aspectos fundamentales que llevó adelante siempre fue la educación pública. Porque todos aquellos que pudieron ir a la escuela pública tuvieron la enorme oportunidad, tanto sea el hijo de un obrero o el hijo de un empresario, para poder educarse y así poder llegar a otros estamentos de la educación.
Ok, ahora viniendo más a la actualidad, ellos también han abogado por la ley del divorcio, se opusieron a la enseñanza religiosa en escuelas públicas de Salta y recientemente impulsaron un proyecto de ley de educación ambiental en el Congreso. Con la ley del aborto pasó algo diferente porque no hubo una adhesión completa entre todos los miembros, por lo que no se impulsó. Estas situaciones tal vez te lleven a suponer que los masones y el poder tienen una relación cercana. Y esta es una creencia recurrente, cuenta el ex gran maestre Ángel Jorge Clavero, quien afirma que hay masones en el poder, que de hecho hay masones en todos los gobiernos, los hubo, los hay y seguramente habrá muchos más, pero no por ser masón, sino porque en las logias hay gente que se dedica a muchas cosas distintas y eventualmente pueden estar en el gobierno. Bueno, ahora llegamos a la parte del chisme, digamos. Seguro que se te vuela la cabeza cuando sepas los nombres de algunos personajes icónicos de nuestra historia que fueron parte de esta hermandad. Bueno, empecemos. El padre de la patria, José de San Martín, fue masón. Y de hecho, fue uno de los fundadores de la Logia Lautaro que te mencioné al comienzo. Sí, así es, el himno nacional argentino, escrito por Vicente López y Planes, que efectivamente era masón. Es más, si prestas atención a la letra, vas a encontrar plasmados todos los ideales que ellos promueven. El primer presidente argentino, Bernardino Rivadavia. Integrantes de la primera junta de gobierno de 1810, como Mariano Moreno, Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Cornelio Saavedra, Juan José Paso, Miguel de Ascuénaga, también lo fueron. Increíble, ¿no? Veamos quiénes más fueron miembros. Domingo Faustino Sarmiento. Fue gran maestre incluso, además de ser presidente de la nación, fue uno de los principales propulsores de la ley 1420 que estableció la enseñanza gratuita, obligatoria, gradual y laica. Roque Sáenz Peña. Su obra más destacada fue la elaboración y promulgación de la ley Sáenz Peña o ley 8871, que instauró en Argentina el voto universal, secreto y obligatorio. Justo José de Urquiza convocó un congreso constituyente que aprobó la primera Constitución Nacional Argentina, la Constitución de 1853. Bartolomé Mitre fue presidente de la Nación también y gobernador de la provincia de Buenos Aires y en 1870 fundó el diario La Nación, que es uno de los más antiguos del país y que incluso continúa activo. José Hernández, el autor del clásico de la literatura argentina, El Gaucho Martín Fierro. Otros nombres que también están presentes son el de Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón, Juan Amanso, entre tantos, tantos otros. Si estás interesado, interesada en pertenecer a la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones o simplemente te da curiosidad saber cuáles son las condiciones para ingresar, te las cuento y además las encontras también en la página oficial de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones. Allí explican que para ingresar a la masonería no es necesario poseer una fortuna, ni conocimientos o aptitudes intelectuales extraordinarias, ni dotes morales excepcionales. Los únicos requisitos mínimos exigidos son los siguientes: ser un hombre libre y de buenas costumbres, tener una edad mínima de 18 años, tener inteligencia y cultura necesaria para comprender y practicar las virtudes masónicas, contar con medios de subsistencia para sufragar sus necesidades las de los miembros de su familia y o personas que tuviera a su cargo. Escuchemos a Carlos Amestoy, gran secretario adjunto.
A través de muchísimos, a través de las redes sociales, te digo que nosotros recibimos una cantidad importante diariamente de personas que ingresan a la página de la Gran Logia de la Argentina de Libres y Asentados Masones, y donde nosotros tenemos en esa página web una solicitud, llenan, mandan un mail, y bueno, nosotros lo recibimos, vemos el perfil de la persona que quiere entrar, del candidato, y bueno, y ahí lo vamos ingresando a las distintas logias.
De esta manera, damos por finalizado este capítulo. Gracias por estar del otro lado y te espero. En el próximo vamos a estar hablando de cómo ha sido la influencia masónica en los grandes acontecimientos de la historia universal.